Todos a la mesa. Bienvenidos al podcast de tu iglesia Comunidad a la Mesa.
Y ahorita estamos en la segunda parte de esta serie que se llama Liturgia. Yo sé que cuando digo la palabra liturgia siempre parece ser que en el cuarto como que algo pasa, como que ahora qué pasó, qué sucedió. Como que la palabra puede estar cargada y hay palabras que a veces sí están cargadas de ideas, están cargadas de sentimientos, están cargadas de cómo nosotros lo percibimos. Pero la palabra liturgia solamente significa el trabajo del pueblo o el trabajo de la iglesia. Eso es lo que significa la palabra liturgia, el trabajo de la iglesia. Y tú dirías, bueno, ¿el trabajo de qué? Y la forma en que yo veo es que el trabajo de la iglesia habla acerca de cómo nosotros trabajamos para poder amar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es el trabajo de buscar a Dios, el trabajo de buscarlo en su palabra, el trabajo de construir también relaciones en una comunidad con otras personas, en conectarnos. Este trabajo es nuestra liturgia. Ahora, nuestra liturgia sí viene con acciones que tenemos, ¿no? Lo que hacemos durante la semana, cómo buscamos a Dios, cantamos, oramos, tomamos parte de la cena del Señor o la Santa Cena, oramos unos con otros, damos con generosidad. Todas estas cosas son parte de nuestra liturgia, de algunos de los puntos. Igual también como lo que tenemos de los círculos, cuando nos reunimos unos con otros en grupos más pequeños, nos escuchamos, oramos unos con otros. Todas estas formas son la manera en que hacemos nuestra liturgia o que demostramos el amor de Dios y también el amor que nos tenemos unos a otros. Y hoy te quiero hablar acerca de otra práctica cristiana que es una práctica importante en nuestra liturgia o en nuestro proceso o nuestro trabajo de amar a Dios y también amarnos unos a otros. Y esta es la parte en la cual vamos a estar como haciéndolo. Para mí personalmente me causaban muchos conflictos a veces por ideas que siento que a veces eran como contrarias. Pero hoy quiero hablarte acerca de la confesión de pecados, confesar pecados. Y esto es parte de lo que yo creo que tú has escuchado, que como iglesia confesamos pecados y lo hablamos. Y yo sé que otra vez, como que siento que en el cuarto dije, no, ¿por qué vine este domingo? De todos los domingos en que pude venir, hoy van a hablar acerca de confesión de pecados. Ahora, para mí me causaba mucho conflicto esta idea. Me causaba mucho conflicto esta idea porque a veces yo escuchaba dos mensajes que siento que eran como contrarios dentro de la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a todas, no nada más como esta iglesia o mi iglesia particular. Siento que a veces en esta idea acerca de confesión de pecados, había un grupo de personas que se identificaban mucho como pecadores, como lo peor, como no merecedores de nada, como que para poder entender el amor y la gracia que Dios nos tenía, yo me tenía que identificar con ser el peor pecador, el más, no sé, el gusano más miserable sobre la faz de la tierra. Incluso cuando oraban, Señor, yo sé que no merezco nada y soy un gusano y me odias y no sé por qué, pero quiero pedirte esto y si en tu gracia pudiera estar, espero que me puedas conceder perdón de pecados. ¿Se han escuchado de esa forma? ¿No? Y luego del otro lado había algunas personas de no, ahí tienes gracia, todo está bien, todo ya pasó, no hay ninguna cosa, todo ha sido perdonado, todo está de este lado. Entonces realmente, ¿dónde cabría la confesión de pecados? Parecía que había un grupo de personas que son hijos, Dios te ha perdonado de todo, Dios te ha salvado de todo, tú estás aceptado, y por el otro lado tenemos este grupo de personas que son como pecadores, gusanos, y como que veo que hay estos dos conceptos. Entonces, pues sí, había esta idea de ¿para qué confieso pecados si ya Dios ya sabe que lo hice? Y ya me perdonó, entonces ¿qué tiene que pasar? ¿Por qué tiene que haber una confesión de pecados? Y espero el día de hoy traer un poquito de claridad de por qué es una práctica que creo es importante y que de alguna manera pudiéramos nosotros encontrar una paz, ¿no? En qué somos, cuál es nuestra identidad, porque yo no creo que somos el gusano más inmerecedor sobre la faz de la tierra. Eres llamado hijo de Dios, hija de Dios. Ese es el lugar al que tú estás llamado. Pero al mismo tiempo también reconozco en mi vida que hay cosas que todavía tienen que cambiar y que a veces me enojo y que hay cosas y que de repente ofendo a la gente, lastimo a la gente, insulto a la gente, me comporto como no como un hijo, sino más bien como mal. como pecador, pudiera decir esa palabra. ¿Cómo encuentra estas dos cosas? Entonces, esta semana meditando, tengo una metáfora, espero que te pueda ayudar. Y esta metáfora es la manera en que yo lo percibo, la manera en que yo lo puedo ver. Y es como si tuviéramos nosotros una casa que es abandonada o que se empieza a utilizar mal la casa. La gente la empieza a ocupar mal, se empieza a destruir, las paredes empiezan a, pues a ver, ¿no? Verse llenas de moho, llenas de están sucias, se descuida la casa, la tubería empieza a taparse, la electricidad no empieza a funcionar y después de un tiempo la casa ya no precisamente es habitable. Y si no se está pagando la casa, empieza a entrar en deuda, el banco la quiere otra vez tomar y entonces la casa se pierde hasta que llega una persona y compra la casa y paga la deuda y se convierte en el propietario de la casa. Entonces, para mí esta imagen es como Dios llega con nosotros, envía a Jesús y por su amor paga nuestras deudas y nos adquiere y nos llama suyos. O sea, lo primero que pasa es que Él te llama suyo, te llama, esta es mi propiedad. En alguna parte en la Escritura dice, eres mi pueblo, yo soy tu Dios, tú me perteneces, tú eres mi herencia. Como que nos toma a nosotros como parte de su propiedad. Entonces, pero en el momento que ya de alguna manera somos parte de su propiedad, la casa todavía está pues en problemas. La casa está todavía con manchas, con rupturas, con grietas, con problemas. El pasto está todo crecido, está de una manera abandonado. Y aunque Jesús viene y paga nuestras deudas y nos toma como su propiedad y nos hace suyos, ahora empieza el proceso de remodelación de la casa. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, no es que no seas su hijo, eres su hijo, ya dejaste de ser la casa abandonada, pero empieza el proceso de transformación. Y tenemos que ir comprendiendo que mucho de la labor que Dios hace en nuestra vida, más de las veces que nos gustaría entender, es un proceso y no un instante. Si sí nos gustan los instantes, somos bautizados y en ese momento empezamos un proceso de transformación. Pero a veces pensamos, si soy bautizado, al siguiente día ya todo va a estar bien. Entonces éramos bautizados y al siguiente día sentimos un poco de cambios, pero es como un pasito diferente. Y así es como funciona. Dios comienza a renovar, transformar, remodelar, llevar a cabo la labor en nuestra vida y va haciendo ese proceso, lo cual nos da también paz. Porque Jesús ha prometido que la obra que comenzó a hacer en nuestra vida la va a llevar a su término. Entonces hace un plan, ve la remodelación, vamos a hacer esta cocina, vamos a poner estas cosas, vamos a empezar a trabajar y empieza el proceso de remodelación y empieza a quitar de nuestra vida el odio, el resentimiento, nos empieza a sanar, nos empieza a cambiar, pero es un proceso. Pero después nos damos cuenta en nuestro cambio, en nuestro caminar con Dios, que dentro de la casa a veces hay un cuarto oscuro, con la puerta cerrada y adentro hay un montón de cosas que hemos almacenado que no queremos que nadie entre. ¿Cuántos de ustedes tienen un cajón que cuando hay algo que no saben dónde ponerlo abren el cajón y lo avientan y lo cierran? Nada más yo, está bien. Bueno, yo tengo un cajón junto a mi cama que tiene un montón de cosas. ¿Qué tiene? Tiene de todo. Boletos de conciertos a los que he ido, ahí va. Y de repente tiene unas monedas que coleccionaba. Y tiene un reloj que me regaló un tío. Y tiene 13 cosas que almaceno. Algunas cosas buenas, otras cosas que nada más ahí están. No sé, pero la cosa que no sé dónde poner, abro el cajón y lo echo ahí adentro. Tiene creo que un cargador de un Nextel de hace años. ¿No? Que alguien se acuerda. Como que guardamos cosas y en nuestra vida empezamos nosotros también a almacenar situaciones. Y en el proceso de ir ahí dejamos que Dios empiece a invadir cosas en nuestra vida. Pero a veces hay cosas en las cuales todavía no nos hemos sentado a confrontar en el proceso. Y confesar pecados o venir a darnos cuenta es como empezar a traer luz o traer a evidencia, o traer a nuestro, ¿no?, a nuestra vista cosas que Dios todavía quiere transformar de nosotros como una casa en el proceso. Ahora, esto no significa que no has dejado de ser de su propiedad o has dejado de ser su hija o su hijo. Eso ya no está como que en tela de juicio. Esto no significa que eres el peor pecador. Esto significa que hay áreas en nuestra vida que están en constante remodelación y que estamos nosotros todavía en el proceso de que Dios cumple la obra. Pero también podemos reconocer que no somos la persona que éramos hace 5 años. Hemos cambiado, hemos crecido, pero todavía no eres todo lo que Dios quiere que tú seas. ¿Lo pueden reconocer o no? Y ese proceso de confesar pecados es justo como, ok, Dios, ahora vamos a empezar a trabajar en la plomería. Ahora vamos a trabajar en la electricidad, ahora vamos a remodelar esta puerta, ahora vamos a remodelar estas cosas. Ahora quieres trabajar en el orgullo, quieres trabajar en el resentimiento, quieres trabajar en el enojo. Dios quiere seguir haciendo esa obra en nuestra vida. Entonces reconocemos, Dios, necesito yo y necesito que tú transformes esta área en mí. Y también que nosotros podamos mostrar esa gracia a otras personas. Entonces, vamos a leer Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Y la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Entonces, esta parte de confesar nuestros pecados y confesar nuestras faltas viene directamente a confesar también hacia Dios, pero también viene a confesar hacia personas que nos rodean, a nuestra comunidad, a la gente que lastimamos. También viene a confesar nuestros pecados y decir, ¿sabes qué? Esto que hice estuvo mal, te pido perdón, te lastimé, te ofendí, te herí, mi enojo te dañó, estas cosas pasaron y yo te he lastimado y quiero confesar y quiero venir y pedir perdón por las cosas que hacemos. Esta parte es la forma en la cual también nuestra liturgia de mostrar amor a Dios y de mostrar amor hacia otras personas viene con comprender que nosotros y nuestras acciones tomamos la responsabilidad de ellas y pedimos nosotros perdón. Ahora, esto está desde Mateo capítulo 6, que es un pasaje en la Biblia en la cual Jesús responde dándonos esta oración que conocemos, la oración del Padre Nuestro. Me gustaría que la podamos leer una vez más y a lo mejor tú ya la conoces de memoria, pero dice lo siguiente. Le preguntaron a Jesús cómo debemos de orar y Jesús responde, ora de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, que siempre sea tu santo nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo, danos hoy el alimento que necesitamos y dice aquí el versículo 12, perdónanos nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Otra vez nuestra liturgia, amar a Dios y amar también a nuestro prójimo. Perdonar, ¿no? Pedir perdón y también perdonar y también pedir perdón a la gente, pedirle perdón a Dios y también entonces perdonar a otras personas. Porque es muy fácil a veces ver la parte que está mal en el proceso de otra persona y compararnos. ¿Por qué estás enojado? Es bien fácil, deja el enojo. Ayer alguien me mandó un video que hablaba acerca de un problema y volteaba, es muy fácil, deja de hacerlo. ¿Cómo que? Pues sí, o sea, si ya supiera cómo dejar de enojarme y de gritarle a todos los que se me ponen enfrente, ya lo hubiera dejado de hacer, ¿cuántos pueden decir así? Si fuera tan fácil dejar esta adicción, pues claro que ya lo hubiera dejado de hacer, ya me di cuenta que está mal. Pero aunque me di cuenta que está mal, todavía continúo con esas actitudes, todavía continúo resentido y todavía continúo odiando al mundo. Qué callados están hoy, la verdad, me siento así. Como que cada vez que digo estas palabras siento la soledad y voy a seguir leyendo mejor. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si niegas perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Entonces parte de nuestra liturgia es entender lo complicado de ese proceso de ser transformado en nuestra vida y tener el amor y la gracia de también ver a otros como en ese proceso. Lejos de ver a otras personas, de ver sus faltas, porque es muy fácil. Yo siempre he visto que gente me dice, pastor, es que de veras Dios me dio el talento de ver los errores en todos. Y es lo que dice la Biblia, es muy fácil ver el error en la vida de otra persona y difícil ver lo que tenemos en nuestra vida. Lo pone de la siguiente manera, es fácil ver la astilla en la otra persona y no ver la viga que tenemos nosotros. Es muy fácil ver cómo otra persona se enojó. Ay, mira, está enojado, bien fácil. Súper fácil. Es bien fácil ver a otra persona decir resentido, enojado, iracundo, no sé quién, tal cosa, tal esto, robador, mentiroso, no sé quién. Y es bien fácil ver a los demás, pero de repente en nuestra propia vida voltear a decir, ¿yo? ¿Yo qué? ¿Yo qué hago? Yo no lastimo a nadie. Yo no toco a nadie, yo no le hago nada a nadie. La realidad es que hay muchas cosas en nuestra vida que todavía necesitan ser transformadas. Todavía en nuestra casa hay un par de cuartitos que están cerrados con candado, que es hora de ir y quitar el candado y abrir la puerta y decir, Dios, aquí he estado yo guardando un montón de cosas que necesitan ser transformadas. ¿O no? Hay áreas en nosotros, en nuestra vida, que decimos: sabes que yo sí quiero que esto sea, que tiene que ser limpiada esta casa, este cuarto está ahí, el jardín está hecho un desastre, quiero, necesitamos todavía seguir remodelando esta casa. Y en la medida en la cual yo veo que mi vida tiene que ser transformada, viene con una gracia hacia las demás personas. Y cuando ves que alguien hace algo contra ti o tú haces algo contra los demás, lo ves como el proceso normal de la vida, de perdonar y de pedir perdón, de ver y decir: bueno, si yo he recibido perdón de parte de Dios, también quiero dar ese perdón a otras personas. Y en el proceso de dar ese perdón, empiezo yo a creer también en el proceso de ser transformado y cambiado en mi propia vida, de entender lo complicado y cómo van las cosas y cómo van funcionando, y cómo, si Dios ama a esta persona, también me ha amado a mí. Y entonces empiezo yo a ponerme en una posición de humildad, de decir: Dios, gracias, gracias por perdonarme y cambiarme y transformarme. Porque quiero que veas que su perdón viene también con su gracia para cambiar justo aquello que nosotros no hemos podido cambiar. Esa es parte del proceso. Parte del proceso es que mucho de lo que hemos recibido de parte de Dios, de amarle a Él, es que también recibimos su amor. Y de amar a otros también es que ahora podemos aprender a recibir el amor de otras personas. Fíjate cómo lo tiene Lucas. Vamos a Lucas capítulo 15, versículo 20. Y aquí hay un ejemplo en el cual hay uno que llamamos el hijo pródigo. Este es un chico que fue y demandó que le dieran todo el dinero, se lo pide a su papá, se va, y cuando regresa a casa, esta es la actitud con la que regresa. Dice: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Y quiero que veas que independientemente de que el hijo se había apartado, se había alejado, se había ido, el padre lo ve con compasión y lo ve con amor. Es la misma forma en que Dios te ve a ti. Es justo la forma en que Dios ve las cosas, en cómo nosotros nos hemos comportado y conducido. Y dice lo siguiente, aquí está la declaración del hijo, y confiesa: su hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de que me llames tu hijo. Y este es justo, el hijo llega a darse cuenta de su condición. Hay algo bueno en que nos demos cuenta de las cosas que necesitan ser cambiadas en nosotros. Hay algo bueno en nuestra propia liturgia, de voltear a decir: sabes, Dios, si sí hay cosas que tiene, porque el momento en que yo lo puedo ver, lo puedo transformar. Las cosas que permanecen ocultas para mí no pueden ser cambiadas ni transformadas, pero cuando yo lo puedo ver, lo puedo yo cambiar. Tenemos unos amigos que sus padres les dieron una casa como herencia, una casa muy bonita, y ellos estaban viviendo en esta casa y estaban disfrutándola, pero sucedió algo muy curioso, que un día se empezó a inundar la habitación, su habitación se comenzó a inundar, y empezaron a ver dónde estaba saliendo agua y no entendían lo que había pasado. Pero resulta que en el techo había una cubierta que no había estado bien colocada, y el agua empezó a filtrarse del techo hacia las paredes, y como tenían una cubertura, el agua empezó a meterse y toda esta pared se había llenado totalmente de moho. Y cuando llegaron a ver el problema, tuvieron que quitar esta parte llena de moho, llena de moho, llena de moho, llena de moho. Ahora, tú no quieres estar en un cuarto lleno de moho, pero no lo vas a ver a menos que eso se pudiera quitar, se pudiera arrancar. Y ahora que se pone en evidencia, se pone entonces otra vez a limpiar, y empezaron a quitar los muros, empezaron a correr todas las cosas y empezaron a arreglar todo por lo que había empezado con una gotera. Hay cosas en las cuales Dios quiere venir a nuestra vida y quiere venir con ese amor y esa gracia para empezar a sacar las cosas, para poder venir y renovar y restaurar nuestras vidas. Y necesitamos estar en esa condición de decir: Dios, yo hoy quiero venir con mi condición y pedir perdón y decirte: Dios, te necesito. Necesito de tu gracia. Reconozco mi condición. Reconozco que necesito esa transformación. Y es justo lo que viene aquí el hijo. Y sin embargo, cuando el padre lo ve, no le dice: ay, pues si eres un mal hijo, hiciste todas estas cosas mal. Si te fijas, cada interacción que Jesús tiene con la gente no empieza a apuntar a su pecado. Si bien Jesús a veces conocía sus intenciones, sus maquinaciones, no llegaba y les decía: hola, ya llegué aquí a este lugar, nada más les quiero decir, a ver, tú eres esto y 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 tú eres esto. Dejaba que el Espíritu Santo trajera la convicción, y Él venía a sanar cuando las personas venían con su condición. Si Jesús no vino a exponer nuestra condición, no sé por qué tenemos esta idea, pero yo recuerdo siempre cuando venía un profeta, venía una persona: ay, Señor, que no me revele todos mis pecados, que no me saque mis trapitos. Siempre hay este como temor, pero Dios siempre viene a mostrarnos. La confesión de pecados es que nosotros entendemos que Él quiere venir a sanar nuestra vida y a restaurarnos y a llamarnos su Hijo. Que no viene a avergonzarnos, que no viene a culparnos, que no viene, sino Él viene a venir a transformarnos. Pero muchas veces la confesión de pecados nos da tanto miedo porque pensamos que va a venir con la culpa, con el dolor, con el rechazo. Pero fíjate cómo responde el padre cuando llega el hijo: rápido traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Me encanta porque viene y abraza y viste y cuida y protege. Y después dice: consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado y tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora se ha encontrado. Y entonces comenzó una fiesta. Yo quiero que veas que cuando nosotros venimos y traemos nuestra condición delante de Dios y venimos y confesamos nuestra condición, Dios siempre hace una fiesta de restauración, de decir que bueno, ahora podemos seguir con el plan, podemos sacar la mejor versión de ti, podemos construir sobre cosas, podemos venir y llevarte al siguiente nivel en tu vida, podemos hacer las cosas que siempre he querido hacer, podemos venir y traer libertad, te vamos a servir, te vamos a levantar, pero tenemos que enfrentar el miedo. El miedo de presentarnos delante de Dios y recibir perdón. Y tal vez hoy lo que más nos detiene de venir y confesar es que nos da miedo el rechazo de nuestro Padre. Pero por eso aprender a recibir perdón también es parte importante de la confesión. La confesión de pecados no solamente es venir y exponer, sino también aprender a recibir de parte de Dios el perdón y la gracia que Él tiene para nosotros. Recibir el perdón que Él tiene para nuestras vidas. Aquí está en primera de Juan capítulo 1, 5 al 9. Y este es donde queremos hoy terminar con esta esperanza. Este es el mensaje que oímos de Jesús, que ahora les declaramos a ustedes: Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Y si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si el perdón de Dios está diciendo: ya te perdoné, es verdad, Dios ya hizo esta declaración sobre ti. Te perdono y perdono lo que vas a hacer en el futuro. Dios se sienta y dice: ¿sabes? Sé que me vas a fallar en el futuro y he decidido perdonarte. Pero hay algo en voltear a decir: Dios, en esto quiero ser transformado. Recuerdo estar en una boda y había dos personas que se estaban a punto de casar, y tú estás como, claro, cuando dos personas se están casando, cuando uno se casa, está diciendo: pues te perdono hoy y te perdono por lo que me vas a hacer en un año. Y te perdono por lo que va a pasar, porque es básicamente lo que uno está decidiendo. Yo decido perdonarte hoy y decido perdonar lo que viene hacia futuro. Cuando uno llega a la iglesia, estamos diciendo: hermano, te amamos y de una vez te perdonamos por lo que va a pasar. Yo sé que para muchos de ustedes ahorita es como: ¿qué? Pues sí, porque vemos y nos damos cuenta que cuando hay dos o tres personas reunidas en su nombre, también ahí nos vamos a lastimar. ¿En serio? Sí. O sea, admitimos que vamos a fallar, que nos vamos a enojar, que van a pasar cosas, y entonces comenzamos con esta conducta de perdón. Y Jesús está volteando y decir: eres mi hijo y sé que en un futuro me vas a y ya te estoy perdonando desde antes. Estoy perdonando tus pecados pasados, presentes y, ¿qué crees?, también los futuros. Pero hay algo poderoso en venir y decir: Dios, hoy te he fallado. No significa que el perdón esté en tela de juicio, sino está que la transformación la estamos ahora recibiendo de parte de Dios. Es el decir: yo quiero ser transformado. Porque cuando yo confieso mis pecados, estoy diciendo: esto es lo que hoy quiero cambiar, esto es lo que tiene que cambiar. No lo estoy ocultando, sino decir: esto es lo que yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar estas cosas. Yo quiero cambiar esto de mí, Dios. Yo quiero venir y que esto sea transformado y que sea cambiado. Y Él es fiel y justo para perdonarnos, para transformarnos, para guiarnos, para que puedas encontrar consuelo y perdón de parte de Dios. Y que puedas decir, Señor, eso es lo que necesito. Así que yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos, ¿no? Y que puedas escuchar las palabras del Padre, que Él quiere hoy transformar tu vida. Tal vez como que en la casa está ese cuarto, está ese cajón lleno de mil cosas, y has dicho, pues Dios, transforma todas estas cosas, pero no sé si vamos a llegar a eso. Incluso a lo mejor hasta en tu mente ya está la situación de, bueno, pues yo soy enojón y siempre voy a ser enojón, y pues ya Dios ni puede con esto. Ha habido esa idea de Dios ya no va a cambiar, te ama Dios, pero vas a seguir con estas cosas. Y Dios quiere hoy decirte, no, yo quiero transformar todo esto. Y tal vez viene con un poco de vergüenza, y tal vez hay un poco de culpa, y tal vez hay un poco de frustración, porque en el pasado has intentado cambiar. Pero sabes, no se trata de cambiar con tus fuerzas, se trata de que Dios quiere mostrar su gracia y su poder. Y que hoy puedas decir, Señor, yo quiero recibir perdón. Quiero recibir perdón. Algunos han sentido condenados por las acciones que han hecho en contra de otras personas y no has ni siquiera recibido perdón por eso. Y Dios te dice, perdono, yo sé que lo hiciste. Yo sé que tú actuaste mal en contra de otras personas. Yo sé que actuaste en egoísmo, incluso de nuestras propias acciones. Y hoy Dios quiere que podamos recibir perdón. Perdón de parte de Dios. Tal vez hoy tu confesión sea, Dios, yo he pecado contra el mundo, contra ti. He pecado con mi mente, con mis acciones, con mis motivaciones. Y hoy recibo tu perdón. Te pido perdón y recibo tu perdón. Y te doy gracias porque me llamas hijo, porque me llamas tu hija, porque tú me recibes. Por hoy necesito aprender a recibir tu gracia que me transforma. Te pido hoy que me limpies, que me cambies, que me transformes. Gracias porque tú no me ves como un pecador, me ves como tu hijo. Yo a veces me he visto así como pecador, me he visto perdido, pero yo sé que tú me has llamado como tu hijo y estoy en un proceso y quiero que continúes el proceso en mi vida. Y que sepas que Él te ama. Él quiere cambiar esas cosas en ti. No te está trayendo para exponerte o condenarte, sino es porque quiere llevarte a la mejor versión de ti. Quiere llevarte a ser la mejor versión de lo que tú puedes ser. Una versión libre, que ama, que tiene gracia, que tiene paz. Ya no está deprimida, que ya no está en ansiedad, que ya no está torturada en su mente, sino que se siente en paz con Dios y con otros. Libre para amar, libre para dar amor y poder recibir amor. Así que si lo quieres decir, yo nada más quiero que puedas decirle, Padre, yo hoy recibo tu perdón. Recibo tu perdón. Perdón de esto, el enojo. Perdona mi enojo. Perdona mi ira. Perdona mi resentimiento. Perdona mis adicciones, mis mentiras, mis fracasos. Lo que sea que sabes que hoy Dios quiere cambiar, nada más dile, yo recibo tu perdón y sé que tú me cambias. Y quiero dejar de luchar con mis propias fuerzas, porque he intentado cambiar, pero es más bien tú eres el que transformas mi vida. Así que recibo hoy tu paz, recibo hoy tu perdón. Y quiero que sepas que el Padre te perdona, te ama. Él dice, yo he perdonado tus pecados pasados, los presentes, y también sé lo que viene en el futuro y te perdono, pero quiero caminar contigo transformándote. Quiero sacar la mejor versión de ti. Quiero guiarte a la mejor versión de ti. Quiero que veas lo extraordinario que tú puedes llegar a ser abandonando y dejando todas estas cosas que te han estado robando del gozo y la felicidad que tú puedes tener. Y que veas cómo tu padre te abraza y te dice: ven, siéntate a la mesa, vamos a celebrar tu libertad, vamos a celebrar tu vida, vamos a celebrar lo que tú eres, vamos a celebrar lo que va a pasar en este futuro, vamos a celebrar que yo estoy contigo y déjame sanar el dolor también que ha venido. Hay mucho dolor que a veces viene y el perdón viene a sanar ese dolor. Hay mucho dolor que viene acompañado de nuestras acciones y lo que otros han hecho en nuestra contra, y que hoy podamos recibir ese perdón de parte de Dios en el nombre de Jesús.
Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes ver nuestras transmisiones en vivo. No olvides seguirnos en redes sociales como Comunidad a la Mesa.